Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Nosotros en Campus Cope, muy bien, con una temática muy determinada. Jóvenes deportistas de élite que ganan medallas y baten récords bajo bandera universitaria. Jóvenes emprendedores que ponen en marcha concursos de ideas y de talentos. Jóvenes profesores que se ganan la vida enseñando nuestra lengua fuera de nuestras fronteras y gracias al Instituto Cervantes. En este terreno no hay crisis. Jóvenes y universitarios que organizan una cadena de favores y salvan del desahucio a una familia. Juventud en acción en la Unión Europea, como la que gestiona el Instituto Injuve. Intercambios, voluntariados, iniciativa juvenil. Hace tan solo unos días nos sorprendía un dato frío y contundente. 850.000 jóvenes españoles han dejado de buscar trabajo desde el inicio de la crisis. Y la receta que se ofrece para luchar contra esa cruda realidad es la flexibilidad y la formación. Juventud y formación superior están hoy presentes en Campus COPE, en nuestro campus radiofónico. Te acercamos deporte, nuevas ideas, compromiso y ofertas de empleo universitario. Y quédate ahí, atento, porque al final vamos a sortear 6 entradas, 3 entradas dobles. Para un concierto.
Campus COPE. Maika Jiménez. Con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Fue la heroína de las Olimpiadas de Londres y lo ha sido también en el Campeonato de España Universitario de Natación que se ha celebrado a lo largo de la semana pasada. Mireia Belmonte ha batido todos los récords al conseguir 5 medallas de oro, si no tengo mal los datos, para la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Pero no solo eso, porque los campeonatos de España de las distintas competiciones deportivas universitarias ya han comenzado. ¿No es así, Pedro Sete Baranza?
Ahí te quería ver, que te, Maika.
Te cambio el apellido, Pedro.
Saludos cordiales a todos. Te quería ver allí, porque sí, siempre el deporte lo dejamos al final y ahora que empiezan los campeonatos de España,
claro,
ahora vamos lo primero.
Por supuesto.
Pues Maika, ponte los manguitos y el flotador, porque los campeonatos de España han comenzado.
Sí.
Y con muchos récords.
A ver.
Diferentes competiciones, golf, tenis, pádel, pero la natación, como ya hemos adelantado, ha sido la clara protagonista esta semana.
Bueno, más que la natación, yo diría, concretaría todavía más, que quien ha sido la protagonista ha sido la Universidad Católica de Murcia, ¿no?
Cierto, la UCAM ha arrasado en estos campeonatos de España de natación, llevándose nada más y nada menos, atención, cojan calculadora, 34 medallas,
ala.
23 de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Y si a esto le añadimos que han batido más de 7 récords de España universitarios, pues la UCAM es la reina de la natación.
Eso parece, pero ¿quién es la reina de la natación? Es nuestra olímpica, como decía al comienzo, Mireia Belmonte, que también es universitaria y que tiene gran parte de culpa de los éxitos, ¿no?, de esta universidad murciana.
Sí, bueno, Mireia Belmonte es la culpable, pero yo creo que también el que dirige todo, ¿no?, que es el director de servicios de actividad deportiva, ¿no?, Pablo Rosique, que lo tendremos con nosotros.
Sí.
Y la verdad que, bueno, que es todo un fenómeno en estas competiciones, porque hay que recordar que la UCAN no acaba de comenzar. La UCAN lleva una trayectoria muy amplia, con muchos olímpicos.
Con mucho éxito siempre, por lo que veo.
Bueno, tenemos a David Cal, o sea, nuestro máximo representante
en
Piragua, está en la UCAM. En fútbol sala han jugado grandes jugadores de fútbol sala internacionales, también están en la UCAM. Es decir, que la UCAM está de moda, hablar de UCAM es hablar de deporte, y hablar de deporte es hablar de Pablo Rosique.
Sí. Pablo Rosique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estaréis contentos, supongo, con los resultados obtenidos.
Sí, hombre, contentísimo, muy contento, la verdad es que sí.
Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué valoración se puede hacer de este fin de semana? ¿Nos podemos poner la matrícula de honor?
Bueno, nosotros estamos, la verdad es que muy satisfechos. Primero porque también era la primera vez que organizamos el campeonato de natación y la gente ha quedado muy contenta, por lo menos lo que nos han dicho. Y por otra parte, también los resultados están... sabíamos que había posibilidades, lógicamente, por los nadadores que llevamos, que hay muchas posibilidades de tener muy buenos resultados, pero no esperábamos que tan buenos, o sea, que en ese sentido ha sido doble la alegría.
Pero muchas veces hablamos, los grandes equipos, ¿no?, como en este caso es la UCAN, que es un gran equipo, hablar de UCAN es hablar de deporte, a veces esa presión puede pasar factura. sobre todo para un directivo como tú, para un coordinador como tú. ¿Por qué? Porque lleváis grandes nadadores, algunos olímpicos, y a la vez sois los organizadores. ¿Esa presión no te da un poco de miedo de decir, madre mía, como algo salga mal?
No, bueno, al final, ya como son varios años que llevamos, de hecho el año pasado también estuvimos organizando, este año organizamos 6 campeonatos de España, este es el primero de este año, pero que ya se tiene una experiencia en el conjunto de campeonatos y más o menos puede haber unas variables que intentan controlarse, pero siempre hay posibilidades de que surjan algún tipo de incidente, pero vamos, que en principio hay cierto, entre comillas, control de lo que puede pasar. Ajá. Pero nada, al final es trabajo y la verdad es que... que luego, la verdad, cuando salen las cosas, fue mucha alegría.
Pablo, la UCAM se ha caracterizado siempre por ser una universidad que apuesta por el deporte y en muchas ocasiones por un deporte de élite. ¿Cómo es la relación de un deportista como, por ejemplo, Mireia, que es una deportista olímpica, que ha sido la revelación de este verano, con, por ejemplo, un nadador que lo máximo que ha aspirado es a este campeonato de España de universitario? ¿Cómo es la relación entre ellos?
Hombre, yo puedo decir la relación que había dentro del equipo. Dentro del equipo había nadadores de diferentes niveles y había diferentes... Y la relación ha sido de equipo, en todos los sentidos. De hecho, una de las chicas que se llama Begoña, que no está en relación con habitual ni nunca... No conocía, de hecho, a muchos de los nadadores. Y fue su cumpleaños, cantándole el cumpleaños feliz. La relación de equipo, la relación de grupo, era exactamente como uno más. Y así lo han sentido desde un lado y desde otro.
Ajá. Vemos también, Pablo, hablando que la puntuación conjunta ahora mismo en la general, la UCAN, está ahí liderando la clasificación con 249 sí. puntos, os sigue la Complutense de Madrid, ¿no? Y luego la Universidad de Las Palmas. ¿Cuál es vuestro rival real? ¿Cuál es la universidad así potente que os puede hacer un poquito de sombra en la general?
Hombre, hay diferentes universidades que han estado muy fuertes estos últimos años. La Complutense ya está muchos años, también la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Camilo José Cela también el año pasado también tuvo unos grandes resultados, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia. Hay universidades que sí que tienen un nivel deportivo muy alto. Entonces, dependiendo también de los deportes, porque cada universidad tiene, en algunos de los casos, en fútbol, por poner un ejemplo, pues Oviedo, Navarra, o Córdoba, o Almería, siempre ha tenido grandes equipos. En otros deportes han sido otras universidades, en Granada, en voleibol, cada uno dentro de... Luego está la competición. Las universidades que he mencionado son como medalleros generales de todos los deportes. Pero luego puntualmente en cada deporte siempre hay excepciones.
La rentabilidad para la universidad parece evidente, ¿no?, ante la organización de este tipo de campeonatos. Pero para una deportista como Mireia, por ejemplo, que, bueno, aunque estamos refiriendo todo el rato a ella, pero que sirva como mero ejemplo, que ya ha obtenido una serie de medallas olímpicas y demás, ¿por qué se une a una universidad como la vuestra y no a otra? Porque no está relacionado con el nivel académico, por ejemplo, como podría ser en las universidades americanas.
Nosotros es que somos patrocinador de Mireia y trabajamos con ella digamos en tres líneas. Por una parte, pertenece al club UCAM, entonces su club, cuando compite a nivel de club, a nivel de la clasificación que hizo para el Mundial, por ejemplo, que consiguió sin mínima en Pontevedra el mes pasado, ella iba defendiendo al club UCAM. Entonces, por una parte la parte del club, por otra parte la competición universitaria, ella está estudiando en la universidad.
Entiendo.
Y estudia en la universidad Publicidad y Relaciones Públicas, y entonces pues nosotros por ahí, como es nuestra figura, pues queremos que esté ahí y forma parte, digamos, de la relación entre nosotros. Entiendo. Y por otra parte está lo que es el patrocinio personal a nivel de imagen, que también como Universidad del Deporte, que mejor que tenemos a nivel de imagen de la universidad, pues figuras como puede ser pues David Cal o Mireia.
Claro. Pablo, has dicho que organizabais 6 campeonatos, uno ya está organizado. ¿Qué 5 campeonatos os esperan por organizar?
Sí, ahora en un par de semanas empieza baloncesto, y luego el 1 y 2 de mayo tenis de mesa, y luego ya empezamos en mayo con badminton, voleibol, voleibol playa y tenis de mesa, voleibol y voleibol playa.
Y en estos últimos años se habrá notado la crisis, ¿no?
Sí, claro, mucho. Y aparte que, por poner un ejemplo, las subvenciones del Consejo Superior de Deporte en Deporte Universitario han pasado de todo a nada. Este año hay 0%, cero euros, vamos.
Sí, las subvenciones me temo que en todas partes se ha notado un poquito ahí también, sí. Pues Pablo Rosique, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy amable. Y nosotros vamos a continuar.
Pedro, no te vayas, no te vayas, que ya te estabas marchando, porque tenemos unas ofertas de empleo universitario que es algo que ya hemos convertido en norma en este programa y que además están relacionadas en algún caso, no en todos, pero en algún momento, con el mundo del deporte. Aunque vamos a empezar con un consejo a la hora de la búsqueda de empleo.
Sí, porque Adecco ha elaborado un estudio para mostrar cuáles son los mejores sectores para encontrar trabajo. Rubén Castro, director nacional de ventas de Adecco, nos daba estos consejos.
Pues no sé, sectores como alimentación, donde se siguen demandando posiciones de responsables de calidad por aquello de la importancia de la mejora de los procesos. Sectores como el aeroportuario, donde debido a la multitud de destinos aéreos que siguen existiendo en España y las más de 100 líneas aéreas que siguen aterrizando en nuestro destino, pues la demanda de TCP sigue siendo activa. Sectores como la automoción, que por suerte parece que mejora previsiones para el próximo año, a partir de 2014, tanto constructoras como auxiliares, y puestos como operarios especialistas se siguen demandando por parte de las empresas.
Pero no solo eso, porque Adecco también ofrece 400 puestos de trabajo para las dos semanas del Mutua Madrid Open de tenis. Es Yolanda Manzano la que vamos a escuchar, que es la portavoz.
Nosotros ahora mismo estamos buscando 400 puestos de auxiliar de control de acceso, gradas en las puertas, controlando lo que es todo el acceso del público. Estamos buscando gente que tenga experiencia de controlador de acceso y sobre todo atención al público. Y aparte, un requisito imprescindible es tener disponibilidad del 3 de mayo al 12 de mayo.
Además, Maika, si eres estudiante o recién licenciado en periodismo, magisterio, INEF, Adecco te ofrece el Experience Day. Su directora de marketing, yo te lo puedo explicar,
¿sí?
Porque, pero yo creo que es mejor escuchar a la directora de marketing, Eva María, que nos explica en qué consiste el Experience Day.
Pues Adecco Experience Day es una oportunidad única que da Adecco a jóvenes en su última etapa de formativa o en sus primeros años de experiencia, pues de vivir una experiencia única junto a profesionales de reconocido prestigio durante la celebración del Mutua Madrid Open de tenis en Madrid.
Y les preguntábamos también cuál es el perfil que están buscando para esos dos puestos de trabajo en el Mutua Madrid Open.
Buscamos a dos perfiles, uno como responsable de sala de prensa y en este caso pues buscamos un perfil del área de periodismo, ciencias de la información. Esta persona pues será responsable de toda lo que es la gestión de la sala de prensa. Luego, el segundo perfil que buscamos es un responsable de pistas de entrenamiento. Esta persona estará junto con el responsable de competición del Mutua Madrid Open y, un perfil más de INEF, de ciencias del deporte, incluso, magisterio también en esta especialización. Y, como responsable de las pistas de entrenamiento, se encargará de su gestión, de atender todas las necesidades que puedan tener los jugadores o los entrenadores y también, la gestión de las reservas de pistas, del material necesario para el entrenamiento.
Yo, Maika, lo veo claro. En esta época de crisis no nos vamos de viaje de fin de curso ni de viaje de Ecuador, eso que está de moda.
Exacto.
Te ahorras ese dinero, dos semanas te ves a Nadal, a Djokovic, Ferrer.
Y encima
todo remunerado con un mínimo de 1.000 euros en dos semanas.
Exacto.
O sea, yo creo que es una oferta tirada para nuestros estudiantes, nuestros recién licenciados y algún profesor que se pueda coger unos días sellar tickets.
¿Dónde está toda la información, Pedro?
Toda la información, ya lo sabéis, cope.es/teayudamos, en nuestro Twitter, @CampusCope y en la página web búscanos cope.es/CampusCope.
Una cosa más que quería yo añadir, que es también en trabajando.com hay una selección masiva de médicos para trabajar en Latinoamérica. Están buscando trabajando.com y HR Consulting, lo podéis buscar en esas páginas, más de 400 médicos para trabajar en distintos lugares. Dentro de la oferta destacaríamos especialidades como anestesia, medicina intensiva, medicina de atención primaria, medicina interna, traumatología, pediatría, cirugía general y digestiva, hematología y cirugía pediátrica. O sea que fíjate si tenemos posibilidades. 400 puestos.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
We'll be right back.
Se buscan profesores de español en el extranjero. Una noticia muy bien recibida en los tiempos que corren, sobre todo una salida profesional muy interesante para todos aquellos titulados con formación superior que estén dispuestos a intentar labrar su futuro en países tan distantes como China, Canadá, Estados Unidos o Brasil, donde, por cierto, se ha aprobado hace poco una ley que obliga a impartir español en todas las escuelas públicas y privadas. 9 millones de alumnos, por lo tanto, tienen que aprender castellano. Y también en Alemania, mira tú, donde necesitan profesores de español para impartir en secundaria la lengua de Cervantes, la segunda más hablada del mundo, 400 millones de personas, nada más y nada menos. Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿nos vamos?
¿A dónde?
A Alemania.
¿A Alemania, por ejemplo? Bueno,
Alemania,
es que a mí
alemán,
el alemán no se me da muy bien. No se me da.
Pero oye,
casi
eso...
Brasil prefiero, mira, lo de Río y eso.
Oye, pues también, ¿eh? A pues Copacabana y el carnaval.
Casi mejor.
Bueno, pues de Cervantes hablamos hoy, del Instituto Cervantes.
Sí.
Y bueno, el Instituto Cervantes es una institución pública que se creó en España en el año 91. Para promocionar el español, precisamente, y las lenguas cooficiales de España y, además, difundir la cultura de los países hispanohablantes. Está presente en 77 ciudades de 44 países en los 5 continentes. Uh-huh. Y, además, tiene 2 sedes en España, la sede central está en Madrid y la sede de Alcalá de Henares.
Pues vamos por partes. Vamos a centrar primero en la actividad docente del Instituto Cervantes. Para ello tenemos a Richard Bueno, que es el subdirector académico del Instituto Cervantes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es el objetivo y las funciones del Instituto Cervantes?
Bueno, pues fundacionalmente y primordialmente el Instituto Cervantes tiene como misión la promoción de la lengua y la cultura de los países de España y de los países hispanohablantes, con lo cual eso lo materializamos en diferentes programas en las diferentes áreas que de las que consta el Instituto. Entonces, desde el área académica, pues nos centramos básicamente... Articulamos la actividad en 3 ámbitos diferentes, que es la enseñanza de la lengua, uh-huh. la formación de profesores y la evaluación y la certificación, ¿no?
Sí.
Entonces, en cuanto a la enseñanza de la lengua, estaba escuchando los datos que estabais aportando, muy correctos, por cierto, pues en todos los centros en los que estamos presentes, en las 77 ciudades de los 44 países, pues adaptamos nuestro plan curricular central, que es la columna vertebral de nuestra enseñanza, sí. a los diferentes ámbitos geográficos en los que estamos instalados para adaptarnos un poco a las realidades educativas que ahí hay. Entonces tenemos cursos generales de lengua, de español, cursos especializados para fines específicos. Los hacemos de manera presencial, también los podemos hacer en línea a través de nuestro programa AVE, Aula Virtual de Español. Y bueno, pues con todos esos ingredientes vamos adaptándonos a todas las necesidades del mercado para poder llegar a cumplimentar o a cumplir de la mejor manera que podamos nuestra misión, que es, como dije antes, la promoción del español y de la sí. cultura de los países de la España.
Uh-huh. Como comentabas, está presente en Internet, en una plataforma multimedia que tenéis, ¿verdad?
Sí.
¿Qué más cosas pueden encontrar los profesores en ella? ¿Qué medios dispone el Instituto Cervantes?
Bueno, tenemos, me parece que estamos aquí hablando de la página de la página web del Instituto Cervantes.es,
¿sí?
que tiene una sección que se llama CVC, Centro Virtual de Español. Bueno, dentro de nuestras, como estaba diciendo antes, nuestros objetivos y funciones hay varios aspectos. Y uno de ellos también es, aparte de... A apoyar la labor de los hispanistas o participar en programas de difusión de la lengua española, y actualizar los métodos de enseñanza y la formación del profesorado, pues tenemos también la posibilidad y para nosotros es un honor poder contribuir con una playa de materiales inmensa que pueden utilizar todos los internautas y todos los profesores sí. a todos los niveles entrando en nuestra página web, tanto del CVC como en como en las páginas de la central, como en las de los diferentes centros. Y ahí pueden ver nuestras publicaciones, ver nuestras actividades y todos nuestros recursos también. Luego, por otra parte, está lo que decíamos antes, que es la plataforma AVE, que es el Aula Virtual de Español, uh-huh. que ya es propiamente dicho cursos que pueden utilizar las diferentes instituciones de diferentes maneras, presenciales, semipresenciales, o a distancia completamente.
Yeah.
Todo esto también va enlazado con toda la oferta que tenemos en el Departamento de Formación de Profesores, porque una de nuestras grandes líneas sí. estratégicas es la formación de profesorado, porque evidentemente necesitamos cuanta más gente tengamos, como mencionabais antes, formada, mejor será la calidad y la homogeneidad de la enseñanza de español sí. a extranjeros en todas las partes del mundo. Con lo cual, intentamos ofrecer la mayor los mayores contenidos y con la mayor calidad que podamos desde nuestras páginas web y desde nuestros centros.
Por lo tanto, lo que no se puede decir es que precisamente esté en peligro el castellano, todo lo contrario, por las noticias que estamos viendo y cada vez va más bien en aumento, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora ya estamos en los alrededor de los 495 millones de hispanohablantes y creciendo. Por poner así un ejemplo, las previsiones para el 2030 son que haya 535 millones de hablantes de español, lo cual es un 7,5% de la población mundial, que está por encima del ruso, el francés y el alemán, por decir algo, ¿no? Tenemos unos 18 millones de alumnos que estudian español en todo el mundo y va en aumento, en absoluto aumento. Y bueno, pues gracias al trabajo que realizamos desde el instituto e intentamos buscar sinergias con otras instituciones, otras entidades, uh-huh. para que no seamos con la limitación que podamos tener de personal alrededor del mundo, para poder, uniendo estas sinergias, poder sacar mayor provecho de los recursos que tenemos. Y bueno, parece que estamos obteniendo frutos bastante positivos.
Así es, Richard. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y precisamente para que nos cuente su experiencia, tenemos a una profesora adjunta en el Instituto Cervantes de Estocolmo, en Suecia. Cristina, preséntanos a esta profesora.
Bueno, se llama Sonia del Moral Mansilla, es correctora, profesora de lengua castellana y literatura en secundaria. Ha sido profesora de salsa durante 10 años, también ha trabajado en la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, dando soporte a los institutos con las aplicaciones de gestión, tanto para profesores como equipo directivo. Es profesora de español y examinadora acreditada por el Instituto Cervantes y trabajó en Madrid en una escuela asociada al Cervantes y ahora está en el Cervantes de Suecia, de Estocolmo, en Suecia.
Sonia del Moral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleva en Suecia en este mismo función que está desarrollando en este momento?
Desde octubre de 2012.
Uh-huh. ¿Y cómo llega una española a trabajar a Suecia, al Instituto Cervantes? Cuéntanos cómo llegaste allí, Sonia.
Sí, pues bueno, me mudé a Suecia por motivos familiares y fue una decisión tomada muy precipitadamente. Y bueno, decidí contactar con el Instituto Cervantes una semana antes de mudarme. Y quedamos en que, bueno, cuando llegara a Suecia íbamos a hacer una entrevista y demás, porque les parecía muy interesante mi currículum. Así que cuando llegué y me ubiqué en mi nueva ciudad, me hizo una entrevista el jefe de estudios, por aquel entonces era Eduardo Galindo.
Sí.
Y la verdad es que se quedó bastante contento, tanto con el currículum como con mi actitud. Una persona española recién llegada, con muchísima energía también y muy buen humor.
¿Cómo es la experiencia? Porque tú has trabajado en dos sitios, en Madrid, en Estocolmo. ¿Puedes comparar? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro lugar? ¿Es lo mismo? ¿La experiencia al final para tu cargo es semejante?
Sí, para mí como profesora el único cambio que veo es que son alumnos exclusivamente de una sola nacionalidad. Siendo profesora de español en España, los alumnos que tiene son principalmente de todo el mundo. Sin embargo, en Estocolmo el 95% de los estudiantes que tenemos en el Cervantes
claro,
son suecos.
Claro, sí.
Entonces ello supone es un alumnado muy homogéneo. Con sus determinadas características también. Son unos alumnos a los que les gusta que la clase esté muy bien preparada, muy bien organizada.
Sí.
Y sobre todo les encanta hablar.
¿Y cómo es tu día a día en el Instituto Cervantes? ¿Y quiénes son más aplicados, los españoles o los suecos?
Los suecos.
Sí, sí, lo han sido.
Sin duda.
Sí, los suecos planifican, cosa que a los españoles a veces nos cuesta un poco más.
Pero se divierten menos.
No te creas.
Y cuéntanos cómo es el día a día en el instituto, cuando vas a trabajar.
Pues el día a día, sí, cuando tenemos clase, llegamos una media horita antes o así, para preparar un poco las copias, hablar con el resto de profesores, ir preparando la sala. Y nada, empezamos la clase hablando un poco sobre lo que hemos hecho durante la semana. Uh-huh. Una buena manera de romper el hielo. Y nada, lo que quiero uh-huh. Compartir con vosotros,
¿sí?
es que cuando cada uno de los profesores que estamos ahí entramos,
¿sí?
lo que sentimos es que estamos en España.
¿Ah, sí?
Sí,
¿y eso?
Es una sensación muy buena porque todo es en español.
Ya entiendo. Uh-huh.
Es como estar en...
Como estar en casa, ¿no?
En Suecia.
Sí. ¿Hay mucha gente que quiere aprender castellano en Suecia?
Muchísimo. Es una lengua que se está imponiendo. Uh-huh. En los institutos se estudia inglés y
¿sí?
después pueden elegir entre francés, alemán, español, italiano. Pero la lengua que principalmente estén estudiando los estudiantes de Suecia en los institutos y en el colegio es el español, después del inglés, claro.
Y ya por último, ¿recomendarías a los profesionales, a los titulados superiores que hicieran lo que estás haciendo tú, que se dedicaran a ir a un país extranjero a enseñar nuestra lengua, la lengua de Cervantes?
Por supuesto, y no solo la lengua, sino los contenidos culturales. Un profesor de español no solo enseña la lengua, sino enseña también la cultura.
Sí. Efectivamente.
Así que yo os animo a todos.
Pues muchas gracias.
Nos lo pensaremos.
Pues Sonia del Moral, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestra atención.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika, ¿cómo estás?
Bien, esto que estamos escuchando es We Are Young, The Fan, y ¿podemos considerar esto como un himno universitario? ¿Es más bien un himno generacional de una generación?
Pues habrá que esperar y ver, porque esto de los himnos generacionales, uh-huh. pues bueno, hay muchas definiciones y hay mucha gente que, bueno, lo junta mucho con lo que es la canción protesta,
uh-huh.
y los himnos generacionales son los que pueden definir de alguna manera una generación.
Sí.
Sí que hemos escuchado últimamente, pues bueno, que es como una canción que en el mundo universitario americano, sobre todo,
sí.
pues bueno, es una canción muy popular. Entonces, bueno, no sé si esta popularidad le puede otorgar ese valor de himno, pero efectivamente, Fan, una banda que con su segundo disco, Some Nights, uh-huh. pues bueno, ha roto muchos esquemas, ha ganado muchos premios Grammy, y efectivamente, bueno, esta canción que canta la juventud y tiene un cierto aspecto positivo, aunque toda la letra habla de un bar...
Sí.
Y de alguien que te lleva a casa al final de la noche, pero ese estribillo tan simple, esta noche somos jóvenes y podemos brillar más que el sol, pues bueno, da un mensaje positivo y ya veremos si con el tiempo se convierte en un himno generacional.
Uh-huh. Pues hay toda una generación dedicada a la búsqueda de un futuro algo menos negro del que nos pintan, una generación que podría ser tachada de egoísta, aunque a la fuerza ahorcan, eso sí. Sin embargo, en medio de todo esto surgen iniciativas que emocionan, como esta, protagonizada por cuatro estudiantes de la Universidad de Navarra. ¿Qué pasó, Pablo? Pablo de Torres, cuéntanos.
Hola, Maika. Pues esta es la historia de una nota que alguien deja a los pies de una virgen, de una familia desesperada que en un pequeño trozo de papel arrancado de una libreta pide a Dios que le eche una mano. Su situación era insostenible y si no pagaban 4.000 euros iban a ser desahuciados. Es la historia también de dos estudiantes, Guillermo y Antonio, que paseaban un soleado día por el campus de la Universidad de Navarra y al pasar por la ermita pues vieron ese papelito pidiendo auxilio. Y es la historia de Carlos y Víctor, otros dos alumnos de esta universidad, que decidieron unirse a Antonio y Guillermo para movilizar a la comunidad universitaria en ayuda de esta familia.
Guillermo Celaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estudias tercero de la doble licenciatura de Derecho y Filosofía en la Universidad de Navarra y eres de San Sebastián, ¿es así?
Sí, bueno, doble grado. Bueno,
doble grado, efectivamente. Sí. ¿Cómo, esto que ha contado Pablo, tal cual, es así? ¿Tienes algún detalle que aportar?
Sí, no, el comienzo de la historia, pues es así. Lo único que cabría aportar es un poco, o sea, realzar más el protagonismo del resto de la gente.
Sí.
Porque, bueno, nosotros iniciamos la colecta de dinero por las clases, pero sobre todo yo creo que lo más importante es pues la confianza que mostró la gente en nosotros. Porque tampoco es que seamos especialmente conocidos aquí ni nada, bueno, y la generosidad de la gente, que prácticamente hicimos cálculos nosotros y pues de media de toda, o sea, salía una media de un euro por persona en la gente a la que preguntábamos y tal.
Sí. ¿Y Guillermo, recaudasteis todo el dinero para esa familia?
Sí, fue suficiente.
Porque en ese papel que vosotros encontraste a los pies de la Virgen del Amor Hermoso del campus, ¿qué ponía? ¿Qué había escrito en ese papel?
Pues, bueno, el hombre se presentaba, decía algo así como: me llamo Antonio, tengo 47 años y, bueno, llevo dos años en... Yo y mi mujer llevamos dos años en paro y si no recaudamos 4.000 euros para el domingo, pues tendremos que abandonar nuestro hogar. Entonces, pues bueno... decía que tenía una hija y terminaba encomendándose a la Virgen del Amor Hermoso del campus, ¿no? Entonces Antonio y yo pues vimos la nota, nos conmovió y eso. Y empezamos, llamamos al hombre por el móvil.
Sí.
Y inmediatamente, o sea, en cosa de media hora, pues quedamos con él a tomar un café. Y pues más que nada para asegurarnos de que no era nada raro, no era un timo.
Claro.
Sí. O para poner una cara a la nota, ¿no?
Vale, y vosotros habéis recaudado el dinero, habéis ayudado, habéis conseguido que esta familia no sea desahuciada. Pero bueno, sí. Ahora, ¿qué pasa con esa familia? ¿Ha encontrado trabajo el padre de familia? Porque claro, ese dinero, bueno, pues...
Como exacto, dices, no es eterno, claro.
Es para hoy, hambre para mañana, ¿no? A mí me gustaría saber, pensar que esta publicidad, digamos, mediática que está atendiendo vuestra historia, pues sirva para que él encuentre un trabajo.
Sí, esa es nuestra experiencia también. Mañana pues sí, también saldrá publicada la historia, o mañana o el fin de semana en el diario El Mundo, ha salido aquí en la universidad, ha salido en el diario Navarra, y sobre todo, a nosotros en principio nos daba, no, éramos un poco escépticos de salir, ¿no? Pero sobre todo lo que nos han dicho en todos los medios es eso, ¿no? Que a raíz de esto pues es muy fácil que surjan pues propuestas, que la gente pues no sé, muestre interés, sea generosa y le ofrezca algo. Entonces, en el diario Navarra, o sea, con la publicación del diario Navarra sí hubo un hombre que le ofreció alojamiento.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, como este hombre pues tiene familia y además pues vive muy cerca de sus padres y tal, pues no lo pudo aceptar. Pero sí, nosotros, o sea, la esperanza que tenemos es esa, es que toda esta cobertura mediática pues al final pues dé algún fruto, ¿no? Así.
Bueno, está claro.
Aunque de todas maneras...
Sí.
El hombre está esforzándose bastante por conseguir, o sea, digo, está teniendo bastantes entrevistas de trabajo.
Ah, bueno, por lo menos. Y, sí, es lo de enseñar a pescar, ¿no? Dar el pez, ¿no? Esto que se ha hecho toda la vida, efectivamente.
Está claro, Guillermo, que, bueno, cuando uno hace este tipo de cosas no busca, lógicamente, el protagonismo de salir en los medios de comunicación, pero creo que es un ejemplo muy bueno para que, precisamente para eso, para que cunda el ejemplo, ¿no? Vosotros tenéis...
Ese es otro motivo por el que... Pues no ponemos pegas, ¿no?, a la hora de salir, pues porque también es un mensaje de esperanza para la sociedad en general y, bueno,
Y de cambio de imagen también, de porque hay una imagen en la calle habitualmente de que los jóvenes, bueno, pues os dedicáis a hacer alguna que otra gamberrada y, o por lo menos mucha fiesta y poco de esto, y tampoco es cierto ni exacto, ¿no? También nos dedicamos un poco a pensar en los demás.
Sí, tenemos corazón también.
Eso es, y bueno, y efectividad, porque no solamente es desear que pase algo, sino que lo habéis conseguido de forma efectiva.
Sí, la verdad es que eso, sobre todo... Vamos, yo mismo me sorprendí porque...
Sí, hubo buena respuesta.
Sí, pues vamos, o sea, fue una cosa... Uh-huh. Vamos, o sea, íbamos por la calle y la gente nos paraba para darnos dinero, prácticamente. Sí.
Y Mike, efectividad sí. En esta historia sí. Y también a futuro, ¿no? Porque la idea que tenéis, Guillermo, es crear una cadena de favores, ¿no?
Eso es. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, nosotros... A ver, el asunto... Nos ha sobrado algo de dinero. Uh-huh. Entonces, ya, bueno, lo hemos dicho... Tenemos ahí como un depósito, ¿no? Le hemos dicho al hombre, a la familia, que sí. Si, o sea, digo, que hay un poco más de dinero, en caso de que vuelva a tener problemas, pues le podemos dar un poco más. Y en caso de que se solucione, pues lo daríamos a... Digo, pues veríamos cómo distribuirlo en otra gente necesitada. Pero en cualquier caso, también el hombre... O sea, antes de iniciar todo, antes de iniciar la colecta de dinero y tal, sí. El hombre, lo que nos dijo en el café, en aquel café que tomamos... Fue muy tajante al decir que él, o sea, aceptaba el dinero y estaba encantadísimo y que no sabíamos cuánto nos agradecía lo que estábamos haciendo, uh-huh. tal. Aunque, digo, antes de empezar, aunque solo por el hecho de reunirnos, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero que él, pues que él lo iba a devolver sí o sí. O sea, que era la única premisa y condición que él ponía, que si nosotros le dábamos el dinero, él sí. Lo tenía que devolver.
Porque lo último que puede perder un hombre es la dignidad, ya sabemos.
Sí,
Guillermo Zelaya, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. De ojalá que cunda el ejemplo y que esta familia y todas las que lo están pasando mal pues consigan ayuda y consigan sobre todo eso, trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y hoy nos vamos a centrar en conjugar un verbo que últimamente se pronuncia pues casi a cada paso, el verbo emprender. Y lo vamos a hacer con Antonio González, que es coordinador del proyecto Emprende Training. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika Jiménez.
Tú eres el que nos has traído hasta aquí a través del teléfono, pero personalmente, Antonio, ¿qué historia es la que nos vas a contar?
Yo estaba trabajando, como uh-huh. todos los días en COPE, y de repente veo que sacamos una noticia en Facebook que es pues que si eres emprendedor, eres joven, tienes una idea, te ayudaban. Sí. Digo, hombre, aquí jóvenes somos, y además el rango de edades estaba entre los 18 y los 31 años, que es un rango uh-huh. de universitarios perfecto.
Perfecto.
Y dije, pues, ¿por qué no hablamos con esta gente que además ayuda a emprender? Uh-huh. Y en ello estamos ahora mismo, con Emprende sí. Training, con Antonio, que nos puedes explicar qué es Emprende Training.
Sí, brevemente, Emprende Training es una ayuda a jóvenes emprendedores de 18 a 30 años, para que pueda montar su empresa. ¿Por qué sí. digo una ayuda? Porque a veces un joven emprendedor que quiere montar una empresa se encuentra con un montón de trabas burocráticas. Tiene que ir a un notario, constituir la sociedad, contratar una gestoría, hacer la página web, la aplicación móvil, el plan de marketing, un montón de historias que a veces te frenan a la hora de emprender. Nosotros lo que aportamos al emprendedor es precisamente todo ese proceso se lo hacemos nosotros.
Pero solo una duda, Antonio. ¿Es un crédito? Entonces, ¿estamos hablando de un crédito, de un préstamo o no?
Es una ayuda en forma de trabajo.
Vale.
No son 100.000 euros de dinero contante y sonante que damos a los emprendedores, sino en forma de trabajo.
Sí.
Hasta ahora hemos hecho un acuerdo con una notaría, que les hace los trámites de constitución de la sociedad de forma gratuita. Uh-huh. Con una gestoría, que les lleva las cuentas de forma mucho más económica de la habitual. Nosotros somos una empresa que es Prey.es, sí. Prey.es, que nos dedicamos a diseñar páginas web, aplicaciones móviles, marketing online,
yeah.
y nosotros prestamos nuestros servicios de forma gratuita a las jóvenes promesas y los jóvenes emprendedores. Y ahora mismo estamos hablando con inversores y con foros de inversión para ver si también pueden aportar dinero contante y sonante, digamos, en la cuenta yeah. corriente. De todos modos, aunque no consigamos inversores, nosotros vamos a salir adelante con este proyecto. Yeah. Abrimos la convocatoria durante un mes y medio, acabó el día 15 de marzo.
Sí.
Empezó a principios de febrero hasta el 15 de marzo. Y nos llegaron en ese mes y medio 44 proyectos.
44 está bien, sí.
44, sí.
¿Y había que estar en la universidad o cualquier joven con una buena idea podía participar?
Podía participar cualquiera, de dentro y fuera de España,
ajá,
con título universitario y sin título universitario. Lo importante que buscamos son candidatos que tengan ideas y ganas de trabajar.
Sí, porque el gran titular que se ve en vuestra página, según se abre, es hasta 100.000 euros de ayuda para cada proyecto de emprendedores jóvenes de 18 a 30 años. Esa cantidad impone, la verdad.
Sí, hasta 100.000 euros de ayuda, porque vamos a estar durante un año entero o incluso dos años enteros trabajando en el proyecto del emprendedor, pues haciéndole, como comentábamos antes, la aplicación móvil, el posicionamiento en Google, gestión de las redes sociales, en fin, facilitar todo para que el emprendedor pueda dedicarse a su negocio, a lo que él sabe hacer, a lo que él le gusta.
¿Consideráis que la respuesta ha sido la adecuada? ¿Esperabais ese número de proyectos o sea, con el éxito que habéis tenido pensáis lanzar más? ¿Cómo ha sido la respuesta que habéis visto?
Yo sinceramente estoy muy sorprendido por toda la gente que ha llegado. Pensé que nos llegarían unos 10 proyectos así, porque somos una empresa pequeña, una pyme, somos 6 personas, y todo esto surgió un día que, hablando, dijimos: ¿qué podemos hacer nosotros para aportar un granito de arena a solucionar el problema de la crisis, el paro juvenil, etcétera? Y dijimos: pues vamos a ayudar a dos o tres empresas de gente joven a sacarlas adelante de forma gratuita.
Sí.
Entonces lanzamos la convocatoria de Emprende Training, se hizo eco en varios medios y varios portales relevantes del tema de emprendimiento, y de los 44 proyectos son 40 españoles y 4 extranjeros.
Ah, muy bien.
Entonces, yo estoy muy sorprendido porque, de hecho, hace poco el Ayuntamiento de Madrid, Madrid Emprende, sacó una convocatoria de emprendedores y tal, solamente para el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Y les llegaron 150. Entonces yo digo: bueno, es extraordinario. Todavía no me lo creo. Vamos, ¿cómo nos han llegado a nosotros 44 proyectos?
Pero ¿qué ocurriría si, bueno, el proyecto va adelante, si es viable, qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa si no finaliza? Sí. Una vez preseleccionado, digamos, no se puede llevar adelante.
A nosotros nos interesan los proyectos que sean los más viables posibles.
Claro.
Ahora estamos en la fase de selección y de los 44 vamos a hacer una primera criba, que se queden solamente 20, luego otra la semana que viene, que solo queden 10, y esos 10 les entrevistaremos a los candidatos o a grupo de candidatos para ver quién es el que parece más viable o los que parecen más viables. Seguramente trabajemos con dos o tres proyectos durante este año 2013.
Sí.
Quizá en 2014 haremos otra nueva convocatoria. Entonces nos interesa que un proyecto sea viable. Si el proyecto no funciona después de todo el trabajo y todo el esfuerzo, no pasa nada. El emprendedor no tiene que pagar ni un euro por el trabajo realizado, y sí que ha aprendido un montón de cosas y le ha servido como de enseñanza para la vida y para el futuro.
Y supongamos que sí funciona. ¿Cuál es el panorama?
Si el proyecto funciona, un porcentaje de los ingresos irían para nosotros, para Trey, al cabo de 2 años. Es decir, primer año, todos los beneficios de la empresa van para la propia empresa. Segundo año, todos los beneficios siguen yendo para la propia empresa. Y a partir del tercer año, un porcentaje de los ingresos empezarían a ir para Trey.es. Es decir, es como del estilo de un crédito que tiene un vencimiento de 2 años.
Entiendo.
Pero un crédito que, si no te funciona el proyecto, no tienes que devolverlo, solamente en caso de que el proyecto funcione y tenga ingresos.
Y que no hay que tener una inversión inicial, ni una empresa, ni nada. Tú no tienes porque de entrada
no
tienes
nada. Simplemente hay que tener ganas de trabajar y ideas. También por eso queremos entrevistar a los candidatos de los proyectos que tengan mejor pinta, porque no solamente está la idea, sino también el equipo que hay detrás y la gente que va a estar trabajando en ello.
Dime una idea, para tener un ejemplo, una idea curiosa, algo que te haya llamado la atención de lo que se ha presentado hasta el momento.
Han llegado de todo, ¿eh?
Sí.
Una curiosa y divertida. Una página web de paseadores de perros.
¿De paseadores de perros?
Sí.
Hombre, eso es factible, desde luego.
Sí.
Es que, según nos contaba la persona que proponía lo de los paseadores, por lo visto en España, en cada 3 hogares, uno hay perro.
Claro.
Entonces, y no toda la gente tiene tiempo para pasear a su perro.
Cada vez menos,
Sí, sería una web en la que entran en contacto, por un lado, los paseadores de perros, y por otro lado, la gente con perro.
Ah, pues
entran y pagan un tanto por cada paseo de perro, digamos, y un porcentaje de los paseos se lo lleva a la página web. Bueno, han llegado muchas ideas de lo más variopinto.
Sí.
Es que otra de regalos personalizados, por ejemplo, que también es muy interesante, aunque eso es más conocida.
Sí.
Otra es una especie de Wikipedia para profesores.
Ya.
Que te explica cómo se puede enseñar una materia a los niños y te la explica según las edades. Pues cómo enseñarlos los de primaria, los de secundaria, los de bachillerato.
Ah, pues mira, eso nos interesa aquí en Campus Cope, desde luego que sí.
Entonces, para 2014 los universitarios tienen otra oportunidad para presentarse a este proyecto, a este Emprende Training. Decías, ¿no?, que en 2014 va a haber otra convocatoria.
No, he dicho que esta convocatoria es del 2013.
Ah, vale, perdón.
Probablemente en 2014 haya otra.
Ah, probablemente. Pero ahora mismo,
de momento, ahora mismo, lo que estamos es centrándonos, ya que es la primera edición, en seleccionar bien los proyectos, trabajar con ellos, y en función de cómo se desarrolle este año, en 2014 haremos una segunda convocatoria.
Claro.
Nuestro deseo es que hagamos una segunda convocatoria, pero no lo puedo garantizar porque todavía no vemos cómo se ha desarrollado. Si estos proyectos llevan mucho trabajo, los dos o tres que salgan ganadores, pues entonces a lo mejor estamos trabajando con ellos 2 años y la siguiente convocatoria es en 2015. En fin, que eso lo iremos viendo poco a poco.
Claro.
Pues que haya mucha suerte, Antonio González, y que, bueno, sea necesario abrir esa segunda convocatoria porque haya un montón de ideas nuevas que den posibilidades a mucha gente para seguir adelante con sus vidas. Gracias por estar en Campus Cope.
Muchas gracias.
Gracias, Maike.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Esto es Nirvana, Juan, inconfundible. ¿Representaría esto también a una generación, a un himno universitario?
Pues no sé si es un himno universitario, pero efectivamente una generación sí que ha sido asociada a esta canción del disco Nevermind de Nirvana de 1991. Y es la generación llamada X, los que nacieron a finales de los 60, primeros 70.
Sí.
Y bueno, que el grunge, esta música que era rock independiente, que ahora ya todo el mundo la conoce, era una gran desconocida, y gracias a este Smells Like Teen Spirit de Nirvana, pues bueno, se convirtió como en la música de una generación, el grunge, y claramente su exponente es Nirvana, y este Smells Like Teen Spirit. Una vez más vuelvo a que la letra no tiene por qué reflejar precisamente las inquietudes de esta generación X, que ha sido tan maltratada, tachándoles de apáticos, una generación que ha vivido muchos cambios desde finales de los 70 hasta mediados de los 90. Imagínate la cantidad de cosas que ha visto esta generación, de la que me considero casi parte, porque soy nacido ya en la segunda década de los 70, pero bueno,
estás un poco ahí en medio.
Ahí estaba. Y bueno, la letra en este caso, además, se ha hablado mucho, dijeron los componentes de Nirvana, que en un momento dado, bueno, no son trozos de cosas que nos parecían interesantes y las juntamos. Smells Like Teen Spirit, que lo podríamos traducir como suena a espíritu adolescente. Teen Spirit también era en su momento una marca de desodorantes.
No me digas.
Y además se jugó con esas palabras que empezaron como una pintada en la casa de unos componentes de Nirvana para insultarle, porque el Teen Spirit era un desodorante que olía a mujer. En fin, o sea que realmente la letra...
Hay un montón de cosas ahí metidas.
Efectivamente, esta letra que puede parecer que representa a una generación, a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí, efectivamente, Smells Like Teen Spirit supuso un antes y un después y está asociada efectivamente a esta generación X.
Lo buscara o no. We'll be right back.
Juventud en Acción. Es un programa de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión, que se ha venido desarrollando desde 2007 y que finaliza ahora, en 2013. La gestión la lleva INJUVE, el Instituto de la Juventud. Es así, María García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, Maika, nos hemos querido centrar en otro tema para los jóvenes. Uh-huh. Hay varias vertientes abiertas ahora mismo por parte del Parlamento Europeo, pero nos hemos centrado en esta, en este programa Juventud en Acción, que lo lleva el INJUVE, como decías, en colaboración también con la Agencia Nacional Española.
Sí.
Hemos hablado con Manuel Ruiz, hemos hablado del INJUVE, es el jefe de servicio de programas de la Unión Europea, precisamente de este centro.
Sí.
Y le hemos preguntado, bueno, lo básico para los chicos y chicas que se quieran apuntar a este programa, que ahora explicaremos en qué consiste, las edades, lo primero. Sí. ¿Quiénes se pueden apuntar? Jóvenes entre 13 y 30 años. Vamos a ver cuántos jóvenes se han apuntado ya hasta ahora.
Yo creo que el año pasado participaron en todas las acciones alrededor de 12.000 jóvenes. Hay actividades que tienen, digamos, mucho impacto por número de jóvenes. Por ejemplo, un intercambio juvenil pues puede convocar a 60 jóvenes.
Uh-huh. Bueno,
¿cuáles son las fechas límite entonces para presentar la solicitud?
Es muy importante las fechas porque, bueno, me decía Manuel Ruiz así un poco de broma, ¿no? Me decía, bueno, esta entrevista habría estado bien hace tres años porque el programa está a punto de extinguirse. Digo, pero es que hace tres años no existía Campus Coffee.
Para empezar, pero es que además para seguir de esta forma lo que avisamos es esto ya se va a terminar, aprovechad ya enseguida porque si no os perdéis la ocasión.
Eso le he dicho yo también, que la gente tenga la oportunidad de verlo. Pues en un programa que va dirigido siempre a la gente joven y a iniciativas que nos pueden interesar. Entonces, fechas límites para presentar la solicitud, 1 de mayo, y ya muy cerquita, para todos los proyectos que empiezan entre el 1 de agosto y el 31 de enero.
Uh-huh.
Y un poquito más de tiempo para los que se apunten más tarde, el 1 de octubre para los que empiezan entre el 1 de enero y el 1 de junio ya del siguiente año.
Uh-huh.
Bueno, ¿dónde? Chicos y chicas, muy importante. Página web www.juventudenacción.injuve.es. Y atención, porque como decimos, es la última convocatoria, pero lo que va a pasar a partir de 2014, uh-huh, que a mí me parece mucho más interesante, es que se van a fundir todos los programas.
Este es uno de ellos y hay muchos más.
Hay muchos más. Uh-huh. Uno, por ejemplo, es el nomeparo.eu, que es una iniciativa que hemos querido traer esta en lugar de nomeparo.eu porque es más dedicado al ámbito de la empresa y al ámbito laboral, ya cuando acaban los jóvenes la carrera, pues un poco intercambio a través de una empresa. Es decir, nos vamos allí, hacemos prácticas en una empresa y volvemos. Entonces,
curioso,
siempre como vamos un poco más orientados al mundo universitario, pues hemos querido escoger esta.
Claro.
Y bueno, para los que quieran apuntarse, que corran porque es la última convocatoria.
Nos quedan dos convocatorias, una ahora a principio de mayo, el 1 de mayo, y después la siguiente es el 1 de octubre. Es el final del programa con la denominación de Juventud en Acción. Después, en el 2014, habrá otro programa. Estamos más o menos en el mismo saco que los Erasmus, Leonardo y demás. Bueno, pues el año que viene vamos a estar todavía mucho más en el mismo saco porque el programa va a ser el mismo.
Decía otra de las Leonardo, que tampoco la han querido traer hoy aquí, porque es muy conocida.
Sí, esa ya es bastante más conocida. Entonces, ¿a cuántas acciones se pueden entonces apuntar los jóvenes, los chicos y los jóvenes hasta los 30 años?
Hay varias. Uh-huh. Cada una, yo no sé a cuál me apuntaría, son muy interesantes. Intercambios es el típico de siempre, ¿no?
Sí.
Pues los jóvenes se van a cualquier país de la Unión Europea, comparten experiencias con otros jóvenes de ese país, conocen las culturas, la forma de vida, etcétera. Bueno, también se planifica el intercambio por un interés que tengan en común ambos jóvenes. Pero bueno, otro que me parece muy interesante, voluntariado, también es conocida, actividad pues sin ánimo de lucro, se van allí a ayudar a alguien y lo mismo el que venga a España. Iniciativa juvenil.
¿Qué es
aquí
esto?
Ya empezamos un poco con... Uh-huh. A mí me parecen muy interesantes estas tres que nos quedan. Participa cualquier joven de forma activa y directa en una acción desarrollada por él mismo. Cualquier proyecto que se le ocurra, pues algo relacionado con la música, con la naturaleza, pues yo qué sé, la creación de una canción para facilitar eso, para fomentar que seamos más emprendedores y más creativos. Y tenemos otro que es democracia participativa también.
¿Sí?
Que permita a los jóvenes aprender lo relativo a los procesos democráticos, bueno, y convertirnos un poco en ciudadanos activos tanto a nivel nacional como ya pues más a nivel local, como pues, de un ayuntamiento, por ejemplo, charlar con un político a nivel europeo, con un concejal de tu propio ayuntamiento. etcétera. Pero vamos a ver un poquito más en qué consiste la que os decía antes, la iniciativa juvenil, porque aparte es muy interesante para alguien que no quiera salir, porque es la única que se puede desarrollar también dentro del propio país.
Ajá.
Es la única actividad en la que no se requiere, digamos, que haya un carácter transnacional, es decir, no es necesario que haya socios en otros países. Y la iniciativa juvenil es una cosa, es una actividad como un poco más ambigua, en el sentido de que puede ser un poco cualquier cosa. Digamos, puede ser un grupo de jóvenes a partir de cuatro miembros, quiero decir, se reúnen o piensan en desarrollar, pues no sé, una idea que tienen. Y las ideas pueden ser muy variadas.
Por eso os decía yo que podía ser, pues eso, algo de naturaleza, de relacionado con la música, lo que a cada persona se le ocurra.
Y queda una más, ¿no? Una quinta,
sí.
María.
También os mencionaba antes los políticos, quizá la anterior democracia participativa es más de conocer las instituciones a fondo y saber cómo funciona, pues, los procesos democráticos, y esta sí que es más con político de sí. Tú a tú. Lo que pasa es que estas son con políticos que lleven políticas de juventud,
yeah.
Gente que esté implicada en, uh-huh. en este tipo de,
sí.
de política. Y bueno, lo más importante, ¿no? Un poco lo que me gusta a mí siempre saber de... Sí. Pues de estas entrevistas que hago con la gente que está relacionada así con el mundo joven, pues digo, a ver, ¿qué sensación se lleva cada chico, cada chica de este tipo de experiencias y cómo se sienten uh-huh. al volver? ¿Cuál es su sensación?
El impacto es muy positivo en todos los casos, que de todas las evaluaciones que hacemos, pues la mayor parte de la gente pues está encantada y bueno, parece una experiencia formidable, digamos, más ligera en el caso de un intercambio juvenil, más fuerte en el caso de un proyecto en el que has estado muchos meses. Y después en los proyectos de iniciativa juvenil, pues muy gratificante, porque en muchos casos pues son jóvenes que tienen una idea, capaces de llevar a cabo pues actividades muy interesantes.
Positivo es lo que hemos podido escuchar entonces, ¿no? El impacto, la sensación
sí,
final.
Sí.
Pues posiblemente lo sea. Y bueno, ahí se acaban los plazos, pero iniciamos una
sí,
nueva etapa durante todo un año.
Yo creo que en 2014 va a estar todo de uh-huh. forma más compacta, y porque investigando en este tema, pues les preguntaba, ¿pero qué diferencia hay con el No me paro? ¿Esto lo lleva el Parlamento? ¿Esto es el juegue más el Parlamento? O sea, que me explicasen un poco, porque son como muchas cosas sueltas y realmente luego no sabes a qué pertenece cada una. Entonces, sí. luego en 2014 pues lo van a unificar todo. Eso y estará es. De forma más clara.
Y esto que estáis escuchando es el primer single, Sin Miedo, del nuevo disco de Quique Alperi, un cantante joven, estudiante, que poco a poco se está haciendo un hueco, su propio hueco, en el mundo de la música, algo que no es nada fácil. El próximo 26 de abril presenta su nuevo disco en un concierto en Madrid, concretamente en un sitio que se llama La Cocina Rock Bar. Las entradas ya están a la venta. Pero el cantante nos ha querido, bueno, pues hacer un regalo aquí a Campus Cope, que nos ha dejado, lo decía al comienzo del programa, tres entradas dobles para sortear entre nuestros oyentes. ¿Cómo tenéis que hacerlo para poder acceder a este sorteo? Pues todos aquellos que queráis participar, que queráis ir a ver a Quique Alperi, aquí, a, como os he dicho, a la Cocina Rock Bar, tenéis que participar a través de Twitter, pues con un tuit en el que nos digáis, @campuscope, ya sabéis, que queréis ser uno de los que entre a formar parte de este sorteo, o bien nos mandéis un correo electrónico, campuscope@cope.es, a través de Facebook, como queráis, de cualquier forma que os podáis poner en contacto con nosotros. Ya sabéis, tenéis tres entradas a las que podéis acceder, tres entradas dobles, que serían seis en realidad, para ir a este concierto de Quique Alperi, que presenta su primer disco, Sin Miedo, que es lo que estamos escuchando.
Eres el centro de tu nueva actuación, protagonista de tu propia ficción. Cada derrota, un punto de inflexión, un nuevo rumbo que lo dicta el corazón. Si quieres soñar, no desees ya una vida de verdad. Te consumirás en la oscuridad.
Bueno,
Bueno, pues ya sabéis, volvemos la semana que viene con Campus COPE. Tenéis nuestros micrófonos a vuestra disposición para que nos deis ideas, dudas, sugerencias, cualquier tema relacionado con la universidad, con lo universitario. Tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis el correo electrónico para hacernos llegar vuestras sugerencias. Nosotros seguiremos aquí y volveremos la semana que viene.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.